Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Manolo Guirado.
Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición de noticias de Radio Salobreña. Mari Carmen Vílchez es la nueva candidata del Partido Popular que ha designado la dirección provincial para recuperar la alcaldía en los comicios locales que se celebrarán en mayo del año que viene. Hoy también es noticia de portada el inicio del curso escolar en la Escuela Infantil Federico García Lorca, que arranca mañana con 113 alumnos matriculados y con la novedad de la gratuidad de la matrícula para el alumnado también de un año. En cuanto a sucesos, estaremos pendientes del joven que ha sido rescatado tras precipitarse por una zona de rocas en el municipio de Gualchos. Los datos del paro pues han aumentado durante el mes de agosto, así lo reflejan los datos facilitados hoy por el SEPE. 457 personas más en el paro, aunque ha bajado en términos anuales, ha bajado en 5.700 personas. Iremos hasta Almuñécar para conocer el balance de las campañas ambientales o también el balance del agosto cultural en Lobres. Estas y otras noticias las resumimos en los titulares de este miércoles 2 de septiembre. El PP de Granada elige a Mari Carmen Vílchez para recuperar la alcaldía de Salobreña en 2027. La Escuela Infantil Federico García Lorca inicia el curso con 113 alumnos y la gratuidad ampliada a los niños de un año. Rescatado un joven de 25 años tras precipitarse por una zona de rocas en Gualchos. Río Verde concentra 11 rescates de la Guardia Civil durante el verano. El paro registrado en la provincia aumenta en 457 personas en agosto, aunque baja en más de 5.700 en un año. Más de 3.200 personas participan en las campañas ambientales de las playas de Almuñécar. Lobres cierra su agosto cultural con más de 40 actividades y un balance positivo. Motril recibe este viernes en el Teatro Calderón a la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales. Y el 18º Festival de Teatro Greco-Latino abre un septiembre cultural en Almuñécar, marcado por el regreso de los espectáculos a la Casa de la Cultura.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Partido Popular de Granada eligió ayer Salobreña para abrir su nuevo curso político y lo hizo poniendo el foco en las próximas elecciones municipales. Su presidente provincial, Francisco Rodríguez, anunció que Mari Carmen Vílchez es la candidata del PP a la alcaldía de Salobreña para los comicios locales del próximo año. El anuncio convierte así a la presidenta local de los populares en la apuesta del partido para disputar el gobierno municipal a los socialistas y llega acompañado de un mensaje de ambición para un municipio que, según Rodríguez, necesita un proyecto capaz de aprovechar su potencial y seguir la estela de transformación experimentada en otros municipios de la costa tropical. Es Francisco Rodríguez.
Estamos convencidos de que va a ser una extraordinaria alcaldesa. No hay más que mirar en este escenario magnífico de Salobreña a izquierda y a derecha. No hay más que mirar cómo han evolucionado las ciudades de Almuñécar y Motril y vemos que Salobreña sigue anclada y necesita políticas de futuro, políticas que puedan transformar la vida de la gente, y entendemos que la persona idónea para liderar ese equipo de gobierno futuro es Mari Carmen Vílchez.
Rodríguez ha defendido que el PP afronta el nuevo ciclo electoral con el propósito de revalidar los gobiernos municipales a los que ya cuenta con la confianza de los vecinos y ampliar su presencia en aquellos ayuntamientos donde actualmente se encuentra en la oposición. En ese escenario ha situado Salobreña como uno de los objetivos prioritarios y ha respaldado a Vílchez como la persona llamada a encabezar ese proyecto. La elección de Salobreña como escenario para el arranque del curso político, reunió en el anfiteatro Nilo Cruz a alcaldes, portavoces, cargos públicos, responsables orgánicos y afiliados procedentes de distintos puntos de la provincia. El encuentro también contó con la presencia de la consejera granadina de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, así como del secretario general de los Populares Granadinos, Jorge Saavedra, y otros dirigentes autonómicos y provinciales. La nueva candidata ha asumido el reto con un discurso centrado en las posibilidades del municipio y en la necesidad de acelerar su transformación. Vílchez reivindicó el potencial de la villa, desde su agricultura y su vega hasta la costa, la hostelería, el comercio, el patrimonio y su casco histórico, pero advirtió de que disponer de todos esos recursos no debe llevar al municipio a conformarse con avanzar más despacio de lo que a su juicio merece. Vílchez reivindicó además el trabajo de los gobiernos populares de Almuñécar y Motril como referencia para defender que Salobreña también puede protagonizar una transformación. Su objetivo pasa ahora por construir esa alternativa desde la calle y recorrer el municipio para ganar la confianza de los vecinos antes de las elecciones. Mari Carmen Vílchez.
Nosotros creemos que podemos hacerlo porque tenemos gente, tenemos fuerza, tenemos ilusión. Pero sobre todo tenemos alma y tenemos corazón. Y sobre todo un gran equipo. Mujeres y hombres que han dado un paso adelante porque creen que Salobreña están dispuestos a dejarse la piel y lo van a hacer por su pueblo. Porque para nosotros la política no consiste en servirse de un pueblo. La política consiste en servir a tu pueblo. Y por eso, Francis, hoy quiero decirte algo. Querido presidente, nos queda Salobreña. Y vamos a ganarnos su confianza, calle a calle, barrio a barrio, anejo a anejo, vecino a vecino, con humildad, con trabajo y con corazón. Y si Dios quiere y nuestros vecinos nos dan su confianza, el próximo 23 de mayo el Partido Popular de Salobreña gobernará. Y gobernará para todos.
El anuncio de la candidatura se enmarca en una estrategia provincial más amplia. Rodríguez señaló como objetivos del nuevo curso mantener la diputación y los ayuntamientos actualmente gobernados por esta formación política y conquistar nuevas alcaldías. La dirección provincial considera que el partido parte de una posición de fortaleza y unidad y pretende trasladar a los municipios la gestión desarrollada desde las instituciones donde gobierna. El presidente provincial también situó las próximas elecciones generales en el horizonte político del partido y reclamó un cambio en el gobierno de España, presentando a Alberto Núñez Feijóo como la alternativa que, según defendió, necesita el país. Entre las demandas para Granada, señaló Francisco Rodríguez la mejora de las conexiones ferroviarias, entre ellas la futura e hipotética línea Granada-Motril y de las infraestructuras pendientes en el conjunto de la provincia. Tanto Almuñécar como Motril secundan la convocatoria de la FEN de cara a la defensa de apoyo a Ceuta prevista a partir de las 8 de la tarde. Aquí en Salobreña, aunque el consistorio no se haya pronunciado sobre la cuestión, ha surgido una convocatoria ciudadana para acudir esta tarde a partir de las 8 a la Plaza Juan Carlos I para mostrar el apoyo frente a la invasión ilegal que sufre Ceuta. Así reza en la convocatoria, en el cartel que se ha difundido a través de redes sociales, en lo que no aparece ningún colectivo convocante. Dice: apoyemos a Ceuta, un pueblo español que defiende nuestras fronteras. Es el lema de este llamado a la concentración de esta tarde, en la que se pide solidaridad, respeto y unión, y se remarca que Ceuta no está sola. La Escuela de Educación Infantil Federico García Lorca de Salobreña inicia este jueves el curso 2026-2027 con 113 niños de 0 a 3 años, una cifra ligeramente superior a la registrada al cierre del pasado curso, cuando el centro contaba con 111 alumnos. El nuevo curso incorpora como principal novedad la ampliación de la gratuidad del primer ciclo de educación infantil a los menores de 1 a 2 años. Esta medida se suma a la que ya beneficiaba al alumnado de 2 años, por lo que únicamente los 8 niños del aula de 0 años quedan fuera de la atención socioeducativa gratuita, aunque sí se benefician de los distintos tramos de bonificaciones en función de los ingresos familiares. El director del centro, Juan Manuel Ortega, afronta el inicio de este curso con optimismo y destaca el ligero repunte de la natalidad que comienza a percibirse en la localidad. Las 8 plazas correspondientes al nivel de 0 años ya están cubiertas, mientras que continúa abierto el plazo para nuevas matriculaciones en el resto de edades que todavía dispongan de plazas. Escuchamos a Juan Manuel Ortega.
Para empezar, este año hemos subido un poco más que el año pasado. El año pasado acabamos con 111, pero este año empezamos con 113, que ya es un logro. Vamos muy bien porque ya vamos viendo un poco de repunte en la natalidad en nuestra localidad. Nosotros, una vez que ya terminó el plazo normal de inscripción y matriculación, ahora se abre el plazo para los nuevos que quieran apuntarse. Solamente decir que en los cero años no tenemos plaza, pero para los demás sí tenemos plaza.
La plantilla también se encuentra completa para el comienzo de las clases. El centro cuenta con 13 docentes distribuidos entre 9 aulas, de manera que el servicio educativo arranca con todos los recursos humanos previstos. El primer día de curso estará marcado por la incorporación de nuevos alumnos y el reencuentro con quienes ya formaban parte del centro. La dirección recomienda a las familias que, siempre que sus circunstancias lo permitan, opten por una incorporación escalonada durante estos primeros días. Este periodo de adaptación facilita que los menores se familiaricen progresivamente con el centro, el personal docente y sus nuevos compañeros, reduciendo el impacto de la separación, especialmente en el caso de los más pequeños. El equipo educativo, acostumbrado a gestionar este proceso, estará especialmente pendiente de las necesidades de cada niño y cada familia. De nuevo, Juan Manuel Ortega.
Desde hace ya mucho tiempo intentamos que sea escalonada y todo, recomendamos a todos aquellos padres y madres que puedan que lo vayan haciendo. Si pueden hacer un periodo de adaptación, es mejor. Es beneficioso para los menores, beneficioso para ellos y beneficioso para nosotros, porque así se van adaptando al centro, a nosotros, a sus nuevos compañeros, y luego es menos traumático que dejarlos desde primera hora y recogerlos a las 2 de la tarde. Con la gente que no conocen, nosotros para ellos en estos primeros días somos desconocidos, luego ya sí somos de la familia, por así decirlo de alguna manera.
El centro mantendrá además el aula matinal para el alumnado que lo necesite, mientras que el servicio de comedor comenzará a funcionar a partir del 1 de octubre.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y en sucesos, un joven de 25 años fue rescatado ayer tras precipitarse por una zona de rocas en el término municipal de Gualchos, en la costa tropical, en un accidente que requirió la intervención de efectivos especializados del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, el GREIM de la Guardia Civil. El joven sufrió una posible fractura como consecuencia de la caída, lo que le impedía abandonar por sus propios medios el lugar del accidente. Ante la dificultad de acceso y la orografía del terreno, los agentes del GREIM se desplazaron hasta la zona para localizar al herido y proceder a su evacuación. Una vez puesto a salvo, el joven fue trasladado hasta un punto donde esperaba una ambulancia, cuyos sanitarios continuaron con la asistencia. La intervención permitió evacuar al herido de una zona de difícil acceso y facilitar su atención sanitaria tras el accidente. En este sentido, hemos conocido también hoy un balance de la Guardia Civil que sitúa el barranco de Río Verde en el término municipal de Otíbar como el espacio de mayor actividad de rescate de la Guardia Civil en espacios naturales de la provincia, nada menos, durante los meses de julio y agosto, con un total de 11 intervenciones, según el balance hecho público por el Instituto Armado. Los servicios fueron realizados por el Grupo de Rescate de Intervención de Montaña, el GREIM, y también la Unidad Aérea UAER de la Guardia Civil de la provincia, que durante el verano auxiliaron a personas que sufrieron accidentes o se vieron imposibilitadas para continuar su actividad en el interior de este barranco. Los incidentes estuvieron relacionados principalmente con saltos a pozas, lesiones en las extremidades inferiores y resbalones en zonas encajonadas, además de situaciones en las que participantes en actividades guiadas no pudieron proseguir por sus propios medios. Las características del barranco, con tramos estrechos y paredes de gran verticalidad, complicaron algunas de las intervenciones y obligaron a recurrir al helicóptero para realizar evacuaciones mediante la grúa. Estas maniobras permitieron extraer a los accidentados de zonas de difícil acceso terrestre y trasladarlos con una mayor rapidez a lugares seguros. Entre las actuaciones desarrolladas destaca la jornada del día 23 de julio, cuando los equipos de rescate tuvieron que intervenir en dos ocasiones consecutivas para auxiliar a sendos barranquistas que habían sufrido lesiones en una pierna y un tobillo. Dos días después, el 25 de julio, la Guardia Civil atendió a una persona que resultó herida en la zona lumbar tras saltar a una poza. La evacuación requirió maniobras con la grúa del helicóptero debido a lo angosto del tramo en el que se encontraba. La actividad volvió a intensificarse el día 26 de julio con tres intervenciones consecutivas. Una de ellas estuvo motivada por la caída de un barranquista que se lanzó desde unos 16 metros de altura. En este caso, la estrechez del cauce impidió la extracción aérea, por lo que el herido tuvo que ser evacuado a pie en camilla. Los 11 rescates registrados en Río Verde, como hemos dicho, sitúan al barranco de Otíbar como el principal escenario de intervención de los equipos especializados de la Guardia Civil durante el verano en nuestra provincia, en un periodo, sabemos, marcado por la elevada afluencia de personas que practican actividades de barranquismo. El paro registrado en los servicios públicos de empleo alcanzó en el mes de agosto las 61.217 personas en la provincia de Granada, lo que supone un incremento de 457 desempleados respecto al mes anterior, un 0,75% más. En términos interanuales, sin embargo, el desempleo se redujo en 5.723 personas frente a agosto de 2025, cuando se contabilizaron 66.940 parados. Por sectores, el desempleo únicamente descendió en agricultura, con 66 personas menos. El resto registró incrementos encabezados por los servicios, con 290 parados más, seguidos de la construcción, con 155, el colectivo de personas sin empleo anterior, con 72, y la industria, con 6. La contratación también experimentó un retroceso en términos interanuales durante el mes de agosto. En la provincia se formalizaron 20.631 contratos, 1.657 menos que en el mismo mes del año 2025. De ellos, 13.758 fueron temporales, el 66,6% del total. El balance acumulado del año ofrece, no obstante, una evolución positiva en volumen. Entre enero y agosto se han firmado 210.331 contratos en Granada, 3.819 más que en el mismo periodo del año anterior. De este conjunto, 79.062 fueron indefinidos, lo que supone el 37,59% del total. UGT Granada advierte de que el incremento acumulado de la contratación no está evitando un deterioro de la calidad del empleo. La secretaria de este sector en el sindicato, Encarna Vargas, señala que la temporalidad vuelve a aproximarse al 40% después de la mejora de la estabilidad registrada tras la reforma laboral. El sindicato considera que la subida mensual del desempleo responde en buena medida al comportamiento estacional de actividades vinculadas al turismo. En este sentido, apunta que buena parte de los contratos asociados a la temporada de verano se formalizaron en junio, por lo que el final de la campaña repercute posteriormente en las cifras del desempleo. Encarna Vargas.
No podemos dejar de tener en cuenta las particularidades de nuestro mercado laboral y el peso que la temporalidad tiene en nuestro modelo laboral y económico. La falta de un tejido industrial sólido es una de las causas por la que no se estabiliza el empleo a nivel provincial fuera de las temporadas turísticas. Granada sigue siendo una de las provincias con más paro, debido a un modelo económico de servicios que no genera estabilidad y a una inversión en infraestructuras que tradicionalmente ha llegado más tarde que a otras provincias.
En la misma línea, Gabriela García, responsable de empleo de Comisiones Obreras, considera que el aumento del paro en agosto evidencia la elevada dependencia de la provincia de un modelo turístico estacional y marcado por la precariedad. El sindicato reclama que los buenos resultados del turismo se traduzcan también en beneficios para la clase trabajadora y denuncia jornadas abusivas, horas extras impagadas, bajos salarios y un uso todavía excesivo de la contratación temporal, aunque valora la mayor estabilidad que han aportado los contratos fijos discontinuos. Considera que aún queda camino por recorrer para consolidar un empleo de calidad. Es Gabriela García, de Comisiones Obreras.
Los buenos datos turísticos y el aumento del gasto por turista tienen que traducirse también en mejores condiciones para las personas trabajadoras. No podemos seguir aceptando que, en 2026, sigamos destruyendo empleo mientras se mantienen las horas extras, muchas de ellas impagadas, las cargas de trabajo inasumibles, la contratación temporal, los falsos parciales y la rotación injustificada de contratos. El turismo sigue generando muchos puestos de trabajo con bajos salarios y, en algunos casos, con salarios que ni siquiera se declaran, y situaciones de trabajo en B, con jornadas que se alargan de forma abusiva.
Comisiones Obreras también alerta de la brecha de género, ya que las mujeres representan cerca del 58% del desempleo registrado en Granada y reclama avanzar hacia un modelo productivo más diversificado que genere empleo durante todo el año. García defiende reforzar las políticas activas de empleo y garantizar que la reducción del paro se traduzca en puestos de trabajo estables con derechos y salarios dignos, prestando especial atención a colectivos como las personas extranjeras, cuya presencia en el mercado laboral granadino continúa creciendo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Vamos ahora hasta Almuñécar, donde más de 3.200 personas han participado durante el verano en las campañas de concienciación ambiental impulsadas por el Área de Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento Sexitano, superando las cerca de 2.800 registradas el pasado año. El stand municipal ha recorrido durante estos meses las playas de San Cristóbal, Puerta del Mar, Velilla, Marina del Este y La Herradura, con acciones centradas en el cuidado de los espacios costeros, la recogida de excrementos de mascotas y la correcta separación de residuos, especialmente de los envases de vidrio. La concejala de Medio Ambiente y Playas, Lucía González, ha destacado la importancia de estas iniciativas para consolidar hábitos sostenibles y reforzar la educación ambiental, uno de los aspectos contemplados en los criterios de las banderas azules. Lobres ha cerrado la edición 2026 de su Agosto Cultural con un balance positivo, más de 40 actividades y aproximadamente 2.500 participaciones acumuladas. La mayor parte de las propuestas, con aforo limitado, completaron sus plazas, confirmando la consolidación de una programación que crece cada año y amplía su oferta para todos los públicos. El concejal delegado de Lobres, Nelson Ligero, ha destacado la evolución de una iniciativa que combina actividades ya tradicionales como la Fiesta del Agua, la Gincana Nocturna, la Verbena de San Cayetano o la Fiesta Ibicenca, con nuevas propuestas vinculadas a la música, el patrimonio, la cultura y el ocio. La programación también ha permitido dinamizar distintos espacios del núcleo, como la Piscina Municipal, la Plaza de la Libertad, la Ermita de San Antonio, la Casa de la Cultura o el Centro Joven, al tiempo que ha contado con la participación de vecinos, empresas y colectivos. Entre las novedades de este año han destacado el viaje para disfrutar de los fuegos artificiales de Almuñécar, que agotó sus plazas en pocos días, el concierto de guitarra clásica a la luz de las velas, las actividades sobre coches clásicos, el concierto de copla de Antonio Miguel y la velada flamenca celebrada en el entorno de la ermita de San Antonio. Ligero ha puesto en valor especialmente la implicación de los mayordomos de Lobres y de las empresas, artistas, vecinos y colectivos que han colaborado en el desarrollo de las actividades. Esta cooperación ha permitido mantener una programación amplia con un impacto reducido en las arcas municipales. El Agosto Cultural se consolida así como una de las principales iniciativas de dinamización de Lobres durante el verano, con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio y encuentro a vecinos y visitantes y reforzar la vida del núcleo durante este mes estival que acaba de finalizar.
Redacción Costa.
Y el Ayuntamiento de Motril, a través de Participación Ciudadana y en colaboración con la Diputación, ha organizado una visita guiada a la Alhambra para el sábado día 19. La jornada incluye una visita al conjunto monumental entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, con guía oficial, almuerzo y tiempo libre para disfrutar de la ciudad. El precio es de 37 euros y la salida tendrá lugar a las 9 de la mañana desde la Plaza de las Autonomías. Las inscripciones pueden realizarse en las dependencias de Participación Ciudadana, en la primera planta de la Biblioteca José López Rubio, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. La iniciativa, señalan desde el Ayuntamiento, busca facilitar el acceso de la ciudadanía al patrimonio histórico y cultural de la provincia y fomentar su conocimiento. El Teatro Calderón de Motril acogerá este viernes a las 8 de la tarde uno de los conciertos más destacados del Festival Neorama, con la actuación de la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales, integrada por alrededor de 50 jóvenes músicos de entre 18 y 30 años procedentes de más de 25 nacionalidades. El concejal de Cultura de la ciudad motrileña, Miguel Ángel Muñoz, ha reivindicado el papel de la cultura y la música como herramientas especialmente necesarias en el contexto actual y ha destacado la estrecha vinculación de Motril con Juventudes Musicales, una organización fundamental en la formación musical de varias generaciones de motrileños. Es Miguel Ángel Muñoz.
Vienen, creo que, de más de 20 países distintos, con ese espíritu de Juventud de Musicales, de compartir la música por todo el mundo. Y bueno, por supuesto, en su momento ya se invitó a todas las motrileñas y motrileños que vengan. Estará el teatro lleno, por supuesto, y nada, simplemente venir a disfrutarlo, a disfrutar de la música. Estamos en unos tiempos un poco oscuros, en los que necesitamos mucha cultura y mucha música para que se ilumine un poco el mundo.
La presidenta de Juventudes Musicales de España, Andrea González, presente durante la presentación, ha puesto en valor la celebración de este concierto en Motril, que coincide además con el 50 aniversario de Juventudes Musicales en la ciudad. La actuación se enmarca en la primera edición de Neorama, un festival que reúne 40 conciertos en 18 espacios de Granada y apuesta por visibilizar el talento musical joven emergente. Es Andrea González.
Da muchísima felicidad poder traer este concierto a Motril y sobre todo para celebrar los 50 años también de Juventudes Musicales de Motril, una de las más asociaciones locales más antiguas que tenemos en nuestra entidad. Decir que el Festival Neorama lo que pretende es reunir al talento joven musical emergente de España. Juventudes Musicales se define como el movimiento cultural juvenil más grande de Europa. Estamos presentes en 55 países y nuestros valores principales, pues, es ser ese faro que descubre al mejor talento musical de España y también ser un escaparate para mostrar ese talento. Y así va a poder ser a lo largo de este Festival Neorama, que será del 3 al 5 de septiembre en Granada.
Las entradas para la actuación se agotaron pocos días después de ponerse a la venta.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La ciudad de Almuñécar afronta el mes de septiembre con casi una veintena de actividades culturales que marcarán la transición entre la programación estival y la nueva temporada de otoño. Teatro, música, poesía, danza y artes plásticas conforman una agenda diseñada por la Concejalía de Cultura y Fiestas para mantener la actividad cultural en la localidad durante todo el año. El concejal de Cultura, Alberto García Gilaver, ha puesto en valor el trabajo que realiza el Ayuntamiento para mantener una oferta cultural estable y de calidad más allá de los periodos de mayor actividad. En este sentido, ha señalado que septiembre refleja el esfuerzo municipal por dar continuidad a la programación después de un verano especialmente intenso con acontecimientos como jazz en la costa, las propuestas culturales del Parque El Majuelo y las fiestas patronales. El responsable municipal ha destacado que el objetivo es que la cultura mantenga una presencia constante en la vida de Almuñécar, con propuestas variadas y destinadas a públicos diferentes. La programación de septiembre, ha apuntado, supone además el punto de partida de una nueva temporada en la que la concejalía seguirá incorporando nuevos contenidos y formatos a la agenda cultural. Escuchamos a Alberto García.
Yo siempre digo que es un mes de transición entre terminar el verano en el parque en los distintos escenarios, Parque del Majuelo, Plaza del Sesi, en las calles, y empezar la temporada nuestra ya, como decimos, de invierno en la Casa de la Cultura. Así que este mes de transición, pero que viene cargado también. Como bien ha dicho, hemos tenido más de 200 actividades culturales, propuestas culturales, en este verano en nuestra ciudad. Empezamos el mes de septiembre con nuestro Festival de Teatro Grecolatino, que ya alcanza su mayoría de edad.
El calendario cultural ya está en marcha, con la celebración hasta el domingo de la 18ª edición del Festival de Teatro Grecolatino. Continuará con artes plásticas, que van a tener una importante presencia a lo largo del mes. El Horno de Cándida, en la calle Orovía, acogerá del 4 al 15 de septiembre una exposición colectiva de Arte Sur y del 18 al 30 una muestra de acuarelas. Por su parte, la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura acogerá del 17 al 30 de septiembre la exposición de carteles de las fiestas patronales organizada por la Concejalía de Cultura y vinculada a la conmemoración del 500 aniversario del escudo de la ciudad. La muestra se podrá visitar de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La actividad cultural regresará progresivamente a los espacios habituales de la Casa de la Cultura. El auditorio José Martín Recuerda será escenario el día 17 de Folk Music Night, propuesta de Juan Alaminos y también de Ian Arthur. Entre el 18 y el 20 de septiembre se va a celebrar el segundo ciclo de jazz de juventudes musicales de Almuñécar, con las actuaciones de Christopher Pérez Quarter, ML Quarter y también Ede y Fe Cuarteto. El ciclo reunirá a jóvenes músicos vinculados al concurso de juventudes musicales de España y ofrecerá una aproximación al jazz contemporáneo, la música improvisada y repertorios inspirados en las tradiciones musicales de Cuba, Brasil y otros países de ámbito hispano y lusófono. La danza tomará el relevo los días 25 y 26 con un espectáculo a cargo de la Escuela Profesional de Danza Punta y Tacón. El Peñón del Santo volverá a convertirse el 26 de septiembre en escenario para la poesía con Poemas de Luna, y ese mismo fin de semana comenzarán las fiestas del barrio de San Miguel. El programa cultural de septiembre concluirá el día 27 en la Casa de la Cultura con el primer concierto de temporada de la Orquesta de Cámara Mediterránea.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y muy brevemente, también en Almuñécar, la Concejalía de Juventud ha programado más de una docena de actividades para septiembre, con propuestas que combinan deporte, ocio, juegos, excursiones y actividades náuticas dirigidas a jóvenes y familias. El concejal del ramo, Francisco Rodríguez, ha destacado que el objetivo es mantener durante septiembre una oferta variada que permita prolongar las alternativas de ocio juvenil más allá del verano, y ha animado a los jóvenes y sus familias a participar en las distintas propuestas. Vamos ya a repasar la agenda cultural de cara a los próximos días aquí en la costa tropical. Empezamos por Salobreña, donde a partir de mañana llega el Festival Mundial de Food Trucks, que es el mayor evento de España de comidas de todo el mundo. Arranca a partir de las 8 de la tarde en el Parque La Fuente, se va a extender hasta el domingo. Habrá tributos a Extremoduro, a Mecano, Héroes del Silencio, El Barrio, actividades infantiles cada día a partir de las 8 de la tarde desde Luli Pampín mañana, además de un pasacalles el viernes, cantajuegos de Disney el sábado y el show de Zenón previsto para el domingo día 6. Una amplia variedad de comida de Venezuela, de Argentina, de España, también de Estados Unidos o de México, por mencionar algunos de los países. También hay otras actividades, en este caso en en Motril, donde la Orquesta de Juventudes Musicales va a ofrecer ese concierto a las 8 de la tarde el próximo viernes en el Teatro Calderón de La Barca. La Fiesta de los Tablones también arranca el viernes en este anejo motrileño. Hasta el domingo van a celebrarlas en honor a San Antonio de Padua y también a la Purísima Concepción. En el caso de Almuñécar, el Festival de Teatro Grecolatino, que arranca esta noche a partir de las 10 en el Parque El Majuelo, con la puesta en escena de Medea de Eurípides a cargo de Elenco Teatro, seguirá mañana con otro grupo amateur que pondrá en escena las Tesmoforias de Aristófanes a cargo de segundo acto. El viernes ya empieza el turno de los profesionales con Jasón y las Furias. También el sábado llegará Fedra en los Infiernos y el domingo se cerrará con Antígona de Atalaya Teatro. Hay también una exposición prevista a partir del próximo viernes. Se inaugura en el Horno de Cándida esa exposición colectiva del colectivo Arte Sur. Hasta el 15 de septiembre se podrá visitar con entrada gratuita hasta completar aforo. Hecho el repaso a la agenda, vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la Costa Tropical. Para mañana jueves 3 de septiembre se esperan cielos despejados, nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior sin descartar chubascos y tormentas ocasionales, intervalos de nubes bajas y brumas aquí en el litoral, polvo en suspensión, temperaturas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral, vientos flojos variables. Habrá una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 29. Según la Agencia Estatal de Meteorología. Hasta aquí la información local y comarcal por hoy. Regresaremos mañana a partir de las 9 con nuestro informativo matinal Primera Hora. Finalizamos, les dejamos con la programación de esta casa de Radio Salobreña. Un saludo de parte de Manolo Guirado. Gracias por estar ahí. Adiós.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.